El enclave de ciencia.
Nuevos científicos, en el último programa descubrimos los datos que defienden que el asteroide Humaima podría ser un ovni. Esta semana conoceremos los peligros que esconde la basura tecnológica. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos los peligros de la acumulación de basura tecnológica. En Miscellaneous conoceremos cómo se podrían hacer más efectivas las clases gracias a la neuroeducación y en busca del vuelo 19 hablaremos sobre la actual situación del mayor supervolcán de Europa. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Irene Tenaguillo y David Sánchez.
La universidad acogerá el Congreso de Medicina Psicosomática, una práctica que integra lo biológico, lo psíquico y lo social.
La Sociedad Española de Medicina Psicosomática ha vuelto a elegir Zaragoza como sede de su congreso sobre esta disciplina. Desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre se revisarán los avances en esta materia, además de la colaboración entre los profesionales de diferentes especialidades.
Etopía ofrece la muestra Somos Makers, con proyectos ciudadanos de ciencia, tecnología y sociedad.
La exposición incluye desde un satélite del tamaño de una lata de refresco, celulosa obtenida a través de té fermentado o la maqueta de un castillo a partir de fotografías tomadas por drones.
Hasta el 23 de marzo se pueden visitar los 16 de los más de 30 proyectos realizados en los laboratorios César en Etiopía del BIFI de la Universidad de Zaragoza.
Un astrofísico de la Universidad de Zaragoza descubre un vendaval de materia oscura que viaja hacia la Tierra.
El físico teórico Ciaran Oare considera que se trata de una ocasión única para detectarla. La trascendencia de este hallazgo radica que tal huracán de materia oscura podría dejar una huella detectable en los datos de las búsquedas de materia oscura.
La neuroeducación analiza cómo aprende nuestro cerebro y podría ser muy útil a la hora de la enseñanza. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Miscellaneous de la mano de Marta Villarte y un servidor.
Miscellaneous.
Entender cómo aprende el cerebro nos ayuda a comprender las nuevas estrategias de aprendizaje. El método de enseñanza tradicional ha quedado obsoleto con la era digital y es hora de buscar alternativas con la neuroeducación. Pero, ¿qué otros métodos existen para estimular el cerebro?
Reforzando en las cosas que te gustan. Por ejemplo, si a ti te gusta tocar el piano, toca el piano y tu cerebro se activará en eso y se reforzará en eso.
Pues por ejemplo haciendo deporte o pensando en cosas que te gustan, que vas a hacer pronto, en algún objetivo o meta cercano que te ilusione.
Hay estudios que demuestran científicamente que llevar una alimentación sana, por ejemplo, ayuda a que el cerebro trabaje mejor, te puedas concentrar más, mejora la memoria y más cosas.
Repetir una y otra vez diferentes datos hasta que logramos memorizar una determinada información no es la mejor forma de aprender. Diferentes estudios científicos han demostrado que factores como la sorpresa, la motivación, la emoción o el trabajo en equipo son ingredientes indispensables para favorecer y fomentar el aprendizaje.
La estrategia de educación que seguimos actualmente no es la adecuada. Para ayudar a educar y aprender mejor, debemos comenzar a aplicar en las escuelas los descubrimientos sobre cómo aprende nuestro cerebro. Procesar secuencias monótonas de información no nos enseña a enfrentarnos al mundo. Solo aprendemos a memorizar al experimentar y practicando con nuestras manos.
Y todo esto se ha demostrado en España, uno de los primeros países en los que se ha comenzado a experimentar con la neuroeducación, mediante una banda electromagnética que es capaz de medir el nivel de concentración y atención de los estudiantes. La Focus Edu.
El sistema tiene enormes ventajas. Por ejemplo, los expertos han descubierto las horas de mayor capacidad de concentración. Esto permite realizar modificaciones en el horario de las clases, comprender cuál es el momento para la educación que sea más productiva y presentarse a los alumnos el desafío adecuado en el momento preciso.
La idea de los responsables de esta tecnología es que en unos pocos años esté disponible no solo para las escuelas, sino también para el hogar. La diadema puede ser una ayuda tanto para adultos como para niños, sobre todo para ayudar a los padres a comprender el comportamiento lectivo de sus hijos.
Cada persona es única y tiene un modo de aprender único, pero las tecnologías como esta permitirán realizar un seguimiento de lo que falta en la educación de los niños y solventarlo cuanto antes.
Las huellas de la basura tecnológica no paran de aumentar y conllevan nefastas consecuencias. Lo analizamos a fondo en planos paralelos.
Planos paralelos. carrera tecnológica global dejó en 2016 45 millones de toneladas métricas de basura electrónica en herencia, lo que equivale al peso de 4.500 torres Eiffel, según el informe global E-Waste Monitor 2017. El documento prevé que en 2021 se superarán los 50 millones de toneladas métricas.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha examinado la sangre de 245 individuos, recién llegados de 16 países africanos diferentes. En su sangre han encontrado multitud de elementos químicos procedentes de residuos tecnológicos. Los individuos con mayor cantidad de sustancias peligrosas en el cuerpo son los que provenían de países importadores de basura electrónica con mayor desarrollo industrial.
Gran parte de los residuos que se acumulan en los vertederos tecnológicos contienen materiales químicos peligrosos, extraídos de las profundidades de la Tierra y utilizados en la fabricación de móviles y otros dispositivos. Algunos de los elementos pertenecen al grupo de las tierras raras, minerales como el sedium, el samarium o el europium, que hasta hace pocos años no se utilizaban y permanecían en el subsuelo. No hay ningún elemento en el mundo que sea estanco, por lo que los materiales pueden penetrar en el subsuelo, en los acuíferos y contaminar la cadena alimenticia.
Sin embargo, los expertos todavía ignoran si los materiales son tóxicos para los individuos y a partir de qué niveles pueden producir toxicidad. Muchos elementos contenidos en los dispositivos electrónicos son casi desconocidos. Los expertos consideran necesarios estudios de biomonitorización periódicos para conocer qué consecuencias pueden suponer para la salud humana.
La licenciada Yelena Bosjakovic realizó un trabajo sobre Agbogbloshi, uno de los vertederos ilegales de basura electrónica más grandes del mundo. Estas son algunas de sus palabras que invitan a la reflexión en un tema tan grave. La manera en la que tratas al medio ambiente se refleja en tu vida, en tus condiciones de salud y en tu humanidad. El medio ambiente es tu casa.
¿Cuál es la situación actual del mayor supervolcán de Europa? Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Laura Arbués y Sergio Herrero.
En busca del vuelo 19. El mayor supervolcán de Europa, Campi Flegrei, al sur de Italia, parece encaminarse hacia una nueva erupción. Campi Flegrei es una enorme caldera volcánica que cuenta con 24 cráteres. Muchos de ellos se encuentran bajo el agua. Si de verdad estalla, Nápoles estaría en medio de la línea de fuego.
Hace casi 500 años desató su furia por última vez. Sin embargo, nuevas evidencias revelan que podría estar despertando de nuevo. Estos últimos días está acumulando magma y presión en su enorme caldera. Los investigadores insisten en que, por ahora, no debe cundir el pánico entre los casi 2 millones de habitantes de la región.
En mayo de 2017, los investigadores italianos y británicos ya alertaban en Nature Communications que desde la década de los 50 el volcán evolucionaba de camino a la erupción. Lo confirma un estudio recién publicado en Science Advance y dirigido por Francesca Forni, del Instituto de Geoquímica y Petrología de Suiza.
La historia eruptiva de este volcán comenzó hace 39.000 años, cuando expulsó 200 kilómetros cúbicos de magma y lanzó cenizas sobre un área de 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Hace 15.000 años volvió a hacerlo con casi las mismas magnitudes. Además de otras 21 erupciones menores, la más reciente fue en 1538.
El tipo de magma que estalló en esta última era del mismo estado que las de justo antes de los estallidos de hace 39.000 y 15.000 años, un magma gaseoso y saturado de agua con un alto contenido de CO2, que tuvo la fuerza suficiente como para crear una nueva montaña, bautizada bajo el nombre Monte Nuevo.
Esto podría significar el inicio de un nuevo ciclo de erupciones devastadoras, según los investigadores. No se sabe el tiempo que tardará en llegar, puede ser a corto plazo o en cientos e incluso miles de años. En este tiempo es importante llegar a saber tanto como se pueda para tratar de prevenirlo. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
Y antes de terminar, desde Enclave de Ciencia y Radio Unizar nos sumamos a la lucha contra la violencia de género, para que el lema Escúchame también se oiga todavía con más fuerza. Enclave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, y recordad, la próxima semana tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.